Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es 2 de junio y estoy con Vicente Boceta. Vicente Boceta es doctor ingeniero agrónomo, técnico comercial y economista del Estado, además de director del Centro Diego de Covarrubias. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, buenas tardes, disfrutando de la tarde de sol de Madrid, un poco un bochorno, pero bueno. Pero
tenemos un día estupendo en este 2 de junio, como digo. Vicente, ¿te parece que hablemos sobre pensiones?
Encantado.
Sobre la realidad, la situación de las pensiones en España, del funcionamiento del sistema que está siendo muy criticado, etcétera. Si quieres, para centrar la discusión, ¿qué tenemos actualmente en España? Quizás, ¿de dónde venimos?
Para mí, el dónde veníamos en la época del régimen anterior de Franco, veníamos de unos sistemas privados de mutuas, que es cierto que entre la inflación y las inversiones que se llevaban a cabo en las mutuas hizo que quebraran muchas pensiones. Claro, con aquel sistema, digamos, de economía del bienestar en el que estaba tratando de basarse el régimen de Franco, lo que hicieron es decir, vamos a ir del sistema privado a uno público. Lo que pasa es que al pasar del privado al público se elige un mal camino, porque al público se puede hacer mediante la privatización, parece un contrasentido, sí. O mediante la estatificación. Y se eligió en aquella época, bueno, era un régimen económico socialista, el del general Franco, y se eligió el sistema estatal. Ese para mí es el origen. Y luego se comete en esa transición otro aspecto clave, y a mi modo de ver negativo, y es no darse cuenta que las pensiones en el fondo lo que son un sistema de ahorro, donde una persona, en función de su esperanza vital, de la renta permanente, de lo que uno quiera pensar sobre el salario, lo que va haciendo es va ahorrando, o el objetivo del sistema de pensiones, yo ahorro hoy para en el futuro, cuando mis ingresos disminuyan o yo me quiera retirar, haber constituido un fondo del cual vivir. Por lo tanto, es un sistema de ahorro y no tiene absolutamente nada que ver, y soy muy muy radical en ello, con la llamada economía del bienestar. Lo que pasa es que en ese momento, claro, surgen las mentes, bueno, es que puede haber gente que no ahorre suficiente. Y a través de ahí vienen la mezcla o los sistemas de tres pilares del Banco Mundial, de forma que obvien o solucionen ese problema que podría darse. Pero siempre partiendo de la base que el sistema de pensiones es un sistema de ahorro individual. O la teoría que lo sustenta es un sistema de ahorro de diferir, poner una parte del dinero que yo gano hoy para el futuro. Y el tema es cómo hacemos para que aquellos que no generan los fondos, pues cuando lleguen a ser mayores no se mueran de hambre o tengan algo de qué vivir. Y esa es ya la parte de los distintos sistemas de pensiones privados con un Estado que lo que hace es, bueno, eso ya sí, si quieres podemos entrar en... Cuando quieras podemos entrar en ello.
Sí, claro. Antes de continuar, me gustaría señalar que se suele hablar de dos tipos de sistema, ¿no? De capitalización y de reparto.
Exactamente. Y entonces, sistema de capitalización, también hay varios, y sistema de reparto. Entonces, el sistema de reparto es la opción errónea que se eligió entre esa opción 100% público o 100% privado o variantes del privado, se eligió lo del 100% público. El sistema de reparto es un sistema que de hecho es un fraude porque está basado en lo que se llama, y además creo que está fuera de ley, en los sistemas piramidales, donde lo que se hace es los ahorros de los trabajadores de hoy se destinan a pagar las pensiones de los jubilados de hoy. Con lo cual, en tanto en cuanto haya muchas personas trabajando y muy pocos jubilados, pues eso teóricamente se sostiene. Cuantas menos personas haya trabajando y más gente haya jubilada, eso tiende a la quiebra. En un sistema privado de cualquier tipo, eso es un fraude, es un fraude y está penado por la ley. En España ha habido casos como el famoso de Sofico, lo mismo que hizo Madoff recientemente, son de esos tipos de cosas, estafas piramidales, o gente que quiere captar fondos prometiendo muchos tipos de interés, altos tipos de interés de remuneración, y con esos fondos yo remunero los intereses de hoy, pero se va creando una masa.
Es lo que tenemos en España, ¿no?
Eso es lo que tenemos en España y en casi todo el mundo.
De acuerdo.
Digo en casi todo el mundo.
Sí, pero porque hay excepciones.
Esos sistemas piramidales donde, entre otras cosas, al obtener los fondos de los trabajadores de hoy y trasvasarlos a los pensionistas de hoy, no hay ningún fondo, teóricamente, ni ninguna creación de riqueza. Hay una pura transferencia de rentas.
Sí.
O sea, la economía no gana.
Y además, creo que esto contraviene la idea con la que empezamos la conversación del ahorro. Es decir, aquí ya no hay ahorro, ya es simplemente una mera transferencia. Y lo único que recibe el cotizante es una promesa de que en el futuro el Estado le va a dar una pensión. Ni siquiera la cuantía.
No. Hay promesa de pensión, pero no se dice cuánto. De forma, y por eso, se suele afirmar otra falsedad, y es que, bueno, no una falsedad. Por eso se afirma que los sistemas de estos, de reparto, no pueden quebrar. Y efectivamente, en primer lugar, no pueden quebrar porque en ese, al no prometer cuánto te voy a dar mañana, si no hay en un momento dinero suficiente, hay dos, el Estado, que tiene el poder de coacción, lo que hace dos cosas. A, subo los impuestos, con lo cual cobro más de lo anterior, o B, bajo las pensiones de los que están percibiendo, con lo cual nunca quiebra, porque en la cantidad, yo te he prometido pagarte algo, lo que no te he dicho es cuánto.
Claro.
Y entonces, todo lo que se ha hecho en ese sentido de los famosos pactos de la Moncloa que denunciamos en el Círculo de Empresarios, todo lo que se ha hecho, todo lo que dijimos entonces, se ha ido cumpliendo. ¿Por qué? Pues porque se han aumentado los años necesarios para cotizar, se ha disminuido, o sea, la edad de jubilación
se ha alargado,
con lo cual hay menos años por los que pagar jubilación. Al alargarse los periodos de cotización, realmente en el futuro habrá una baja de pensiones, con lo cual se ha ido cumpliendo absolutamente todo. Y la gente ni se ha enterado ni protesta. ¿Por qué? A mi modo de ver, pues porque, claro, todos los sistemas socialistas, como se hacen con cargo al dinero del resto, pues nadie lo critica. El problema aquí es que también, claro, los socialistas de derechas, pues también lo defienden. Yo recuerdo haberlo defendido, oírlo defender al que fue ministro de Trabajo, colega mío, ingeniero agrónomo, en la época Aznar, que luego se fue del gobierno, que anda por Andalucía.
A Pimentel
lo defendió, Arenas lo defendió, o sea, todos los socialistas o socialcristianos lo siguen defendiendo, sin darse cuenta que están defendiendo algo, a mi modo de ver, profundamente inmoral. Naturalmente, si los sindicatos, como es un sistema estatal y de izquierda,
lo apoyan.
Claro, es un sistema, pero insisto, perverso. Ni hay ahorro, ni hay promesa de lo que voy a ganar, y entonces cada uno trabaja y cotiza sin saber para lo que va a recibir en el futuro, ni cuánto tiempo lo va a recibir, ni cuánto tiempo ni qué cantidad.
Has nombrado unos pactos, los pactos de la Moncloa, como tenemos oyentes.
Los pactos
de Toledo.
Me he equivocado.
A lo mejor me he equivocado yo.
No, he sido yo.
¿Podrías explicar en qué consisten brevemente esos pactos?
Brevemente, el pacto de Toledo consiste en que los dos grandes partidos se ponen de acuerdo en fijar, digamos, un periodo mínimo de cotización, por un lado, y en fijar la edad de jubilación. Paralelamente también, lo que hay en ese sentido es que se dice que si hay excedente se va a invertir en un fondo que sea 100% seguro, de forma que si durante un tiempo lo que se recibe de cotizaciones se ingresa, pues va a generar una especie de fondo que de alguna forma cubra periodos en que la cotización no cubra a los pensionistas. Además de eso, efectivamente se pacta el no sacar este tema en la política, vamos, en la discusión política, cosa que naturalmente los socialistas, en cuanto han podido,
siempre han
violado ese pacto. Y luego también se pactó otra cosa muy curiosa, y es que hasta en los pactos de Toledo, dentro de las cotizaciones de lo que a uno lo que nos sustraían del salario, uh-huh. o sea, lo que llamaba eso, las cotizaciones, la seguridad social, había una parte que iba destinada a sanidad
sí.
y otra parte a pensiones. Pues bien, se pactó que todo lo de sanidad pasara a los presupuestos generales del Estado, con lo cual inmediatamente había más cantidad. O sea, ese es el truco del almendruco, ¿no? Yo, de una suma, esto va a los presupuestos generales del Estado y aumento lo que se genere. En este momento no, en este momento ya va prácticamente todo al, me parece que es el 28%, va todo al pagar las pensiones.
A esa caja de la seguridad social.
A esa caja de la seguridad social. Para pagar las pensiones y eventualmente, si sobra, a un fondo que además el propio Partido Socialista lo viola cuando se decide que lo que quiere es no invertir en seguridad, uh-huh. sino invertir en rentabilidad. Y en vez de tenerlo en bonos alemanes, lo pasa a bonos españoles. Con lo cual sí, aumenta la rentabilidad, pero la seguridad que se está viendo ahora.
Efectivamente. Vicente, ¿qué alternativas se han propuesto en España o incluso en el extranjero a este tipo de sistema como el que tenemos, con sí. las desventajas que tan claramente has expuesto?
Si retrocedemos al momento en que se va a optar entre un sistema 100% público o 100% uh-huh. privado, y se coge el camino equivocado, la alternativa es un sistema de capitalización individual o un sistema de ahorro individual, que es el que se inicia precisamente en Chile, y que el padre del sistema es Piñera. Uh-huh. ¿Y en qué consiste en esencia el sistema? Pues en volver al viejo tema de que cada uno diseña su ahorro en función de su esperanza vital. De forma que yo empiezo a ahorrar hoy día, creo un fondo que se lo asigno o que me lo gestione, yo qué sé, el BBVA o el Santander, sí. o quien uno quiera.
Que yo elija.
Unas cajas, unos especialistas, una gestora, y al cabo de X tiempo, pues cuando uno se quiera jubilar, pues lo recupera. El tema este hay dos temas. Bueno, primero, este es el sistema privado puro, y entonces la gente salta y dice, bueno, pero es que de esa forma puede haber la famosa ley de subestimación de las necesidades futuras que dicen los economistas, y entonces cada uno, un joven de 20 años dice, uy, qué lejos está la jubilación, o la persona que no genera, y entonces empiezan los economistas y los técnicos actuariales a diseñar esquemas que de alguna forma aseguren a la vez seguridad y a la vez libertad, porque la clave de un plan de ahorro individual es la libertad de cada uno.
Claro.
Es decir, yo dedico tanto al ahorro. Y entonces se diseñan primero lo que se llama, bueno, hay muchos, pero se diseña el que creo que sigue siendo un poco el paradigma, que es el que propone el Banco Mundial, que son los tres pilares, y después de eso también hay una serie de requisitos legales y políticos dentro de estos tres pilares. Y se diseña, la verdad es que de forma muy inteligente, y es con un pilar que no es privado, que es 100% público, porque va con cargo a los presupuestos del Estado, que está destinado a cubrir precisamente una pensión mínima, que se dedique quien sea, para que aquellos que no han podido ahorrar puedan, al final de su vida, parlamento, que sea, decidan que es obligatorio o quieran que sea obligatorio jubilarse, que tengan una cantidad mínima a la que acogerse. Esto es lo que se llama el pilar 100% público. ¿Por qué? Porque va con cargo a los presupuestos generales del Estado. Este pilar 100% público, también en él se incluyen lo que se llama complementos a mínimos, que es un palabra raro, pero es que claro, hay gente que a lo largo de su vida laboral pasa por periodos de paro y de desempleo y de empleo.
Sí.
Y cuando está en el desempleo no genera, no cotiza.
Claro.
Puede ocurrir en el momento que uno al cabo de su vida cubra una parte de esa pensión mínima, pero no la totalidad.
Uh-huh.
Bien, pues estos son los complementos al mínimo, y esos complementos al mínimo, incluso para aquellos que hayan cotizado, también están dentro de ese primer pilar.
De acuerdo.
El segundo pilar, que es para mí el más interesante, y que el padre de la idea fue eso, José Piñera, en Chile, lo que hace es decir, vamos a hacer una segunda parte totalmente libre, voluntaria, etcétera, pero para evitar precisamente esa subestimación de las necesidades futuras, voy a hacer que sea obligatorio. O sea, lo ideal es que fuera voluntario.
Sí, claro.
Pero como hay gente que es un manirroto, yo tendería a estar entre los manirrotos y mi mujer entre las ahorradoras. Pues a estos, en vez de decir que sea voluntario, se le dice que el X%, el 10% de mis ingresos,
ajá,
obligatoriamente se detraigan de las nóminas,
ajá,
y vayan a un fondo de pensiones. Pero un fondo de pensiones mío, o sea, okay, vayan directamente al ahorro. No,
sí,
hay ninguna,
sí, sí, sí,
vayan directamente a crear una bolsa de ahorro.
Individual.
Individual. Sí. Pero que sea el 10%, que según una empresa,
sí, sí,
o
sí, sí,
el Estado, quien sea, me paga la nómina, el 10% vaya, ¿dónde? Donde yo le diga.
Sí.
Va a tal banco, a tal gestora, a tal cuestión. Y además, mensualmente, si tal banco, o tal gestora, o tal X no me convence,
ajá,
yo tengo la libertad de cambiar,
de
mensualmente.
O sea, que solo se te obliga a detraer esa parte del salario, pero la entidad es, sí, a libre elección tuya.
A libre elección. Y segundo, paralelamente mete otra cuestión y dice, bueno, pero es que aún así yo libremente en cada gestora le puedo decir que meta todos mis fondos, pues
en renta variable,
en renta variable, pero renta variable absolutamente arriesgada. Y entonces no, lo que hace a el Estado, o sea, la vigilancia pública de esto, de esta segundo, uh-huh, pilar, es que el Estado más o menos diga en qué valores fijos y privados se puede invertir. Con lo cual, hombre, cuando hay crisis, pero al menos los valores están controlados. Y luego, hay más cosas dentro de estas regulaciones legales, y es que a partir de los, me parece que es
55 años,
solamente se puede invertir en renta fija, para evitar cuestiones. Este es el segundo pilar, que es privado en el sentido ese, de que lo gestionan privadamente y que yo elijo el fondo privado y que yo dentro de ese, de esa cartera de posibles inversiones, elijo,
yo escojo,
elijo las que quiera. Y luego hay un tercer pilar, absolutamente libre, si yo todavía genero ahorro, quiero crear mi fondo de pensiones, ese fondo de pensiones es absolutamente libre, hago luego lo que me dé la gana con él, y lo que invierta en ese fondo de pensiones tampoco paga impuestos.
Uh-huh.
O sea, con lo cual hay una, uh-huh, hay un cierto incentivo al ahorro. Entonces lo que se está generando aquí es un volumen de ahorro
enorme.
Enorme.
Uh-huh.
Tan enorme que si nos fijamos, el problema que tiene, uno de los problemas que ha tenido España, parece que no tiene nada que ver, pero tenía un déficit por cuenta corriente que ha llegado al 10%. ¿Por qué? Cuando hay un déficit del 10% es que lo que falta es ahorro interno. Cuando si hubiera un plan de pensiones privado, vamos, Chile jamás ha tenido o ha tenido muy pocos periodos de déficit corriente porque su propio sistema generaba ese ahorro, con lo cual toda esta crisis que estamos viviendo estaría tremendamente minimizada. Bueno, tiene muchas más ventajas, todavía más ventajas, porque esto es una teoría, hay variantes.
Y pero te quería preguntar,
sí,
¿estos tres pilares son alternativas independientes o, por ejemplo, una persona, un trabajador que cotice puede tener su plan de pensión del pilar número 2 y también del pilar número 3 en que él escoja?
El 2 y el 3 son, sí, son simultáneos.
Efectivamente,
son,
o sea, se puede, uno puede decir tener un pilar 2 nada más, digamos, o también 2 y 3.
Exacto.
Ahí, pero el 2 va a ser para todos, es decir,
el 2 es obligatorio.
De acuerdo.
El 3 es voluntario, pero son, se,
sí,
pueden,
sí,
simultar. Y aparte de ello, lo pueden tener el marido y la mujer.
Vale, vale.
Porque con un sistema como los que están ahora, o la pareja, o los dos, y ahora hablo de marido y mujer,
sí, sí, sí,
en un sistema como es el sistema de reparto, en España actualmente, bueno, ya no me acuerdo cuánto, pero hubo un momento en que el viudo o la viuda, cuando se maría el marido, recibía el 60%. O sea,
sí,
el
sí,
Estado,
sí,
a la buchaca,
sí, 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 sí,
detraía, vamos, se quedaba, robaba.
Sí, sí, sí.
Libre y soberanamente el 40% o el 30% o el 20% del viudo o la viuda.
Claro. No hemos hablado de ese tipo de injusticias en el sistema actual.
En el sistema de reparto estoy hablando. En el sistema,
claro,
de reparto es lo que,
claro,
se llama. En el sistema privado no. Cada,
claro,
uno es libre y soberano.
Claro.
De hecho, vamos, yo lo digo muy francamente y no voy a dar nombres, pero yo he conocido amigos, viudo y viuda, que se han encontrado y se han casado, cada uno cobrando una pensión,
uh-huh,
y que no han declarado que se casaban,
uh-huh,
porque perdían parte claro, de la claro. parte de la pensión.
Claro, claro.
Con lo cual es una injusticia, un sin Dios, que dirían los
sí, que sí.
No tiene ninguna razón. Hay muchísimas más, porque hay otros que han hecho, esto ya es macabro, pero en Estados Unidos, que son tan amigos a hacer estudios econométricos, han descubierto que las personas de renta baja, los pobres, normalmente cuando se jubilan viven mucho menos años y han cotizado lo mismo. Con lo cual es, al final, trabajan más y reciben menos, lo cual
sale a cuenta para el sistema.
Claro. Con lo cual es macabro, pero es una, digamos, explotación del pobre.
Claro.
En el sistema de reparto estoy hablando.
Sí.
En el otro sistema, además, se da otra libertad, y es que una vez que el Estado, o que las leyes, definen cuál es una pensión mínima global de este Pilar 2 que se puede, que uno tiene derecho a...
El Pilar 2 es el obligatorio.
El obligatorio.
Ajá.
Cuando se alcanza un determinado nivel de cantidad de ese pilar, a partir de ese momento uno se puede jubilar cuando le dé la gana.
Claro, es lo que permite este tipo de sistemas, que yo me planee mi retiro.
Exacto, que pueda planearse el retiro a los 50, a los 60 o cuando uno quiera. Entonces, todos estos aspectos de libertad, lógicamente, sistemas socialistas, como no saben, no entienden lo que es la libertad, pues no lo pueden aceptar. Y en cuanto a la seguridad, sí que quería decir otra cosa, porque dice, no, es que es inseguro la bolsa, la renta variable.
Claro.
Bueno, ahí me parece que fue, no sé si era Rayo o Calzada, bueno, hay muchos estudios donde estamos pensando en sistemas que empiezan a acumular desde los 18 años. O sea, se supone que desde los 18 hasta los 58, por poner unas fechas, hay 40 años de vida laboral. Bueno, por lo que se sabe, en periodos de 20 años de cotizaciones no ha habido ni un solo periodo de 20 años completos en los que se haya producido pérdidas, incluso en aquellos que incluían la Gran Depresión o la depresión actual. Con lo cual quiere decirse que dicen, no, es que el que se jubile ahora, en plena crisis, pierde dinero, pero si ha empezado a cotizar hace 20 o 30 años, le aseguro que no ha perdido dinero, sino que ha tenido una rentabilidad mayor.
Permíteme que cite un artículo tuyo en que hablas precisamente de esto y comentas que la rentabilidad real en este periodo de 20 años ha sido 3% anual acumulativo de estas inversiones en bolsa.
Sí.
Comentabas incluso que aunque se retirase el fondo en un periodo bajista de la bolsa, de la bolsa también, es decir,
con
¿no?
periodos amplios.
Efectivamente. Eso sí, de 20 años.
Sí,
es por citar, por dar el dato, ¿no?
Y
hablabas de Chile.
Chile
se había generado 8% anual
acumulativo real anual, es decir, por encima de la inflación, lo cual da una idea de lo que hace el ahorro
a largo plazo
y en bolsa. Hombre, siempre y cuando, y estoy a favor, a pesar de que no sea liberal, con esas regulaciones que de alguna forma protejan al inversor. En ese segundo pilar, en el tercer pilar, que hagamos lo que cada uno queramos. Y eso, y luego además, vuelvo a repetir, dice, no, es que el que quiera ser amante de la seguridad, y sí que he citado varias veces el caso de la inversión en unos bonos del Tesoro americanos que se llaman TRIPS, Treasury Investment Protected Securities, algo así. Donde lo que, y se negocian en bolsa todos los días, donde uno invierte en esos y esos bonos le garantizan al tenedor de bonos la inflación más un X, aunque sea el X un 0,5%. Pero eso lo que quiere decir es que sea muy averso al riesgo, al menos sabe que cubre la inflación.
Su poder adquisitivo se mantiene estable.
Se mantiene estable, creciendo un poco. Con lo cual, pues bueno, es lo de la parábola de los talentos. Cuando se le dice, podrías haber cogido este talento y en vez de enterrarlo, haberlo puesto a interés en un banco. Pues este es el caso.
Claro. Con lo cual. Entonces, ¿qué ventajas tiene lo que tenemos actualmente? Porque estamos viendo que son todo inconvenientes y ninguna ventaja. Y el planteamiento de capitalización, los supuestos riesgos no son tales. Entonces, quienes se ponen a los planes de capital, a los sistemas de capitalización, ¿qué argumento dan?
Pues vamos a ver, argumentos solamente dan dos, tres. Primero, la seguridad, que eso, insisto, es desmontable y se desmonta fácilmente.
Claro.
Segundo, el argumento que no lo pueden decir, y es que la clase política, toda, los socialistas de todos los partidos, lo que quieren es controlar un fondo muy goloso, que se va generando con, no generando el fondo, sino esa masa que en un momento dado se va recibiendo y se va repartiendo. Sí. Si son los políticos los que lo controlan y gestionan y deciden, se puede decir es que yo estoy, estamos protegiendo tus pensiones de futuro, lo cual es mentira.
Totalmente.
Pero ahí está. Y eso, claro, a los políticos les cuesta soltar el control de una bolsa importante, de un flujo importante de fondos, les cuesta mucho cogerlo. Y luego hay un tercer problema real en los sistemas de capitalización. Uh-huh. Y es la transición de un sistema de reparto a un sistema de capitalización. El problema es muy real y hace que no se pueda hacer instantáneo. ¿Por qué? Porque si yo mañana decido que haya un sistema de capitalización y que todos pasemos a ser los propietarios de nuestros fondos, los que están cobrando las pensiones no cobrarían, se quedan sin nada. Entonces ahí hay muchos estudios actuariales. En el círculo hicimos uno y lo repetimos.
Al
círculo de empresarios hicimos uno y lo repetimos al cabo de 5 años, porque en él en esencia lo que se preveía es que para evitar que se perdiera, vamos, que los que están cobrando ahora siguieran cobrando, se ofrecían 3 cosas. Primero, todos aquellos pensionistas que hoy están cobrando, todos aquellos pensionistas mayores de, me parece que eran 45 o 50 años, es que no lo tengo en la cabeza porque fue hace años, que están cobrando o vayan a cobrarlo, vamos a coger la cifra de 50 años.
De acuerdo.
Que me parece que eran 45. Todos los personas mayores de 45 años no pueden transitar del sistema de reparto al sistema de privado, capitalización. Esos permanecen en el sistema de pensiones
público
tal, con lo cual ahí hay todo lo que ellos vayan ganando va a los pensionistas actuales.
Y eso se detrae directamente del presupuesto general del Estado.
No, eso se detrae de las cotizaciones como hasta ahora.
Ah, vale, de acuerdo. Estas personas
Esa transición se hace sin modificar lo actual. Esas personas de igual que ahora se quita el 28%, se seguiría quitando el 28%.
Entonces son los cotizantes entre 45 años.
Los 45 para arriba van a seguir en el sistema pasado. Eso es lamentablemente no pueden ir a capitalización. Vale. Después había una cuestión, y es que las personas entre 30 y 45 años, ahora ya lo voy recordando, entre 30 y 45 años se les permitía elegir. Es decir, tú tienes 30 años o 45, bien, y tú has cotizado toda esta cantidad.
Pues pongamos que empieza una persona a trabajar a los 22 años.
A los 20 años, por decir una cosa.
Y con 35 llevas, pues 13 años.
Bueno, 13 años, bueno, pues lo que hayas cotizado esos 13 años, empiezas a los 23, lo que hayas cotizado a los 30, eso se te da un bono de capitalización pequeño. Y con ese bono, si tú decides, porque todo basa en la libertad de ese segmento de 30 a 45 años. Si tú con 30 años decides pasarte al sistema de capitalización, uh-huh, a partir de ese momento, uh-huh, tú, de tu salario, de tu nómina, uh-huh, todo lo que percibas lo vas a meter en tu fondo. Y además un fondo que hayas acumulado, pequeño.
De acuerdo.
Si a los 45 años decides pasarte, uh-huh, ese fondo que se te da, sí, es bastante mayor.
Claro.
Con lo cual ellos van a estar cotizando a su fondo privado de los 45 a los 60 o a los 65, uh-huh, y con el fondo que hayan acumulado de los 20, por uh-huh, decirlo 22, a los 45. Pero es entre 30 y 45, cada año tendría un bono de ayuda, bono de capitalización. Pero es libre. Entre 30 y 45 años, esta es la parte, este segmento es el que va, tendría que sufrir absolutamente todo el tránsito. Pero sufriría libremente, porque estaría todo basado en lo que ellos decidan. Si deciden no pasarse al sistema de capitalización, para ellos todo es igual. Ese 28%, uh-huh, va acumulándose, va, uh-huh, al sistema de reparto. Uh-huh. Pero si deciden pasarse, una parte va para su sistema, uh-huh, y otra parte va para pagar al sistema de reparto. Con lo cual ellos están pagando dos veces.
Claro.
Están pagando una parte que a los 30, si es desde 30 años, digamos, mayor, y si es de 45 años es más pequeña, a su fondo de capitalización. ¿Qué es lo que ocurre? Que dicen, no, es que entonces nadie querrá pasarse al sistema de capitalización. Digo, hombre, depende de sus expectativas, porque una persona de 35 años que dice, yo tengo 30 años para construirme un fondo, pues a lo mejor dicen, sí, pero prefiero gestionármelo yo antes que seguir en un sistema de reparto que me promete que me va a pagar, pero que no me promete cuánto me va a pagar ni durante cuánto tiempo. Entonces nosotros lo que hicimos fue una encuesta, que no se publicó, y la encuesta en este esquema era que el 65% de ese tramo de 35-45 años se pasaría a capitalización. Se pasaría al sistema privado porque no se fía de los políticos. Bien, no hay ningún problema. De esta forma, a pesar de que aquí hay todo un segmento entre 30 y 45 años que va a llevar el... que las va a pasar, vamos, que van a llevar sobre sus espaldas los dos sistemas, hay un 65% de personas que dicen, vale, sí, pero me fío más de ello. Los menores de 30 años, esos obligatoriamente se pasan al de capitalización. Entonces, claro, los que hayan cotizado 10 años, pues lamentablemente también lo pierden. Pero claro, tienen, digamos, 35 años para recuperarlo. Entonces, esto... Este sistema, lo que ocurre es que sobre esto puede haber variaciones, es decir, es que a lo mejor quiero que los de 20 a 30 años también cobren algo. Bueno, pero esto ya son variaciones sobre un tema de Paganini, que decían los aficionados a la música, ¿no? Que sobre estos esquemas hay muchas variaciones. E incluso hay muchos países como Suecia, Polonia, varios, ya no, en este momento no me acuerdo, que en vez de hacerlo así, lo han hecho haciendo que convivan los dos sistemas, pero que a partir de un X momento y en función de la edad, una parte vaya a unos... la parte pública, la parte 100% pública, en vez de ser independiente de lo que hayan cotizado, que tengan unos llamados fondos nocionales. Es decir, si tú has cotizado, yo qué sé, 5.000 euros al mes, una barbaridad, pero bueno, si supones que a ti, al final, la pensión que se te da no va a ser la misma que alguien que ha cotizado que a ti, que al que más ha cotizado, porque ha cotizado más tiempo o más cantidad, va a recibir de pensión algo más, a pesar de ser público, ¿eh? Bien, son sistemas que en Suecia se está haciendo y que además convive con una parte que no me acuerdo cuánto porque he perdido ya aquella noción, con fondos 100% de capitalización regulados por el Estado. En otros países, pues bueno, siempre que si se parte de que no hay un sistema de reparto puro, pues es más fácil. O si se parece, Chile, por ejemplo, no tenía un sistema así de reparto muy puro y no era tan gravoso.
Vicente, quiero retomar la explicación del sistema porque no sé si me ha quedado claro. Entonces, a los cotizantes entre 30 y 45 años son los que tienen la opción de pasarse al sistema del sistema de reparto al de capitalización. Estos son los que recibirían el bono que comentaste antes.
Esos recibirían un bono en función de lo que hayan cotizado hasta ese momento, que
desde que comenzaron a trabajar hasta los 30 años
o hasta los 45. El bono que han llegado a los 45 años sería mayor, pero sería un bono teórico que recibirían cuando se jubilaran dentro de 20 o 30 años. O sea, no es algo que grave inmediatamente.
De acuerdo.
A los que querían seguir en el sistema de reparto, incluso estos, se les prometía que de no pasarse, se les garantizaba que lo que vayan a cobrar cuando se retiren es lo mismo que cobran hoy. Hoy, nada más.
Lo mismo que los pensionistas actuales se están cobrando.
Hoy. Punto. Con lo cual...
Ni siquiera en términos reales. O sea, ni siquiera en términos...
No.
Hablamos en términos nominales.
En términos nominales. No reales, ¿eh? En términos nominales.
Por eso digo, entonces,
claro, menudo hecho yo.
Claro, ¿no?
Términos nominales. Pero bueno, pero algo es algo. Y dice, mira, si hoy gana uno, yo qué sé, 1.000 euros al mes, pues dentro de 20 años, cuando te retires, ganarás 1.000 euros al mes. Lo que pasa es que los 1.000 euros dentro de X tiempo es mucho menos.
Claro.
Y además, pero claro, hay algo que te asegura, es que dentro de 20 años, al paso que vamos, no te corresponderían 1.000 euros de hoy al mes, y a lo mejor 500 o 900, o sea, algo menos, dado que las pensiones están bajando.
Claro.
Y dado que te vas a jubilar a partir de los 70 en vez de a partir de los 60. Claro. Con lo cual, tu esperanza de vida de 70 a 85 no es lo mismo que 60 a 85.
Claro.
Pero en fin, no, ahí hay. Eso era un caramelo para el que no se quisiera pasar, que no protestara. No, lo que quería decir hasta este momento es que aquellos países que hayan tenido sistemas públicos muy pequeños, pues la transición es más fácil. Creo que Polonia está haciendo la transición a las pensiones. Estoy desconectado de la realidad desde hace, de este tiempo, hace pues ya 15 años o 12 años. Y Polonia, lo que sí sé es que quería hacer una transición rápida porque no tenía un sistema muy maduro de reparto. Por lo tanto, el coste era menor. Suecia tiene ese sistema donde ya tiene una parte 100% privada, regulada, y de la parte pública lo que sí se garantiza es que en función de lo que se haya cotizado, se va a cobrar. Es decir, que aquel que haya cotizado más, cobrará más, y no pase como aquí en España.
Claro.
Ah, por cierto, hay otra cosa que también quiero añadir. En cualquier caso, sea público o privado, el círculo nos manifestábamos en contra de lo de topar, como se hace ahora, topar la cantidad, la pensión máxima. No, mire usted, si usted gana, yo qué sé, usted le quitan un 28% de 50 millones, le quitan el 28% de 50 millones, no es, no, hasta a partir de 6 millones ya no se paga nada, no se le quita nada más, no, aquí es el 28% para todo el mundo.
Es tremendamente injusto, efectivamente, porque uno puede cotizar un montón de años y por unos importes muy grandes,
sí,
pero no hay un tope para todos.
Hay un tope, exacto, y entonces lo que nosotros decíamos, no, aquí primero que no haya tope ni a lo que se cotiza ni a lo que se cobra después, que cada palo aguante su vela. Vuelvo a repetir, mientras esto se conciba como un sistema de reparto de rentas entre unos entre el futuro y el pasado, intergeneracional o intrageneracional, esto no tiene salida. Para mí, por eso digo, el sistema de pensiones no tiene nada que ver con una especie de equilibrar las rentas de lo que uno gana. No, esto es un sistema de ahorro, porque hay ricos que no ahorran nada y se empobrecen, y pobres que ahorran mucho y se hacen ricos. O sea, no tiene absolutamente nada que ver.
Estaba pensando ahora mismo que es el mecanismo de el mecanismo perfecto de la igualación. Es decir, si un rico que ha contribuido mucho, que por unos importes muy altos, va a recibir lo mismo que el pobre, has conseguido al final de la vida laboral de esas personas igualarlos en cuanto a lo que van a percibir mensualmente hasta que...
Totalmente. Es más...
Debe ser de los pocos lugares en que se consigue una igualdad tan...
hay estudios muy buenos, insisto, de FEDEA, incluso en su día de Barea, de José Antonio Herce, de mucha gente, donde demostraban que la tasa de sustitución, digamos, lo que se cobra en el primer año de la pensión respecto al último año de lo ganado, en España era de los más altos de Europa. Y dice, no, las pensiones son muy bajas y sin embargo respecto al último salario son altísimos. Eso ya entraríamos en hablar de los TIR, de 20.000 otras cosas, sobre todo para las rentas bajas. Es decir, el señor, en este momento una persona que gana 6 millones de pesetas al año y se retira, pues estará después cobrando como pensionista 5 millones de pesetas. Sigo hablando en pesetas, lo siento.
De 6
a 5. Pero si uno gana 20 millones de pesetas, va a cobrar 5 millones de pesetas.
Con lo cual,
es lo que decíamos.
Hay economistas que sostienen que las pensiones en España, al menos, son muy altas, son demasiado altas. Alberto Recarte, me parece, en un libro recientemente publicado, El desmoronamiento de España, él lo explica con datos, porque además él dice, cuando tu cónyuge muere y la viuda o el viudo sigue cobrando parte de la pensión, y eso sale, digamos, de lo que ha cotizado el cónyuge difunto. Sí. Con lo cual, si uno hace el cómputo, son mucho más altas, por regla general, de lo que ha cotizado el cotizante. Sí.
Pero hay una... Totalmente de acuerdo con Alberto.
Exige que se bajen, es decir, sugiere...
Plantea. Alberto estaba en el círculo cuando se hizo aquello y fue de los grandes propugnadores de este sistema. No solamente es eso, no solamente ocurre con eso, sino que por un lado está lo injusto de, digamos, que la viuda, perdón, que la viuda siga cobrando mucho tiempo, sí. Vale, o sea, el mayor gasto.
Sí.
Pero ojo, es que en un sistema de capitalización, si yo he creado mi fondo lo hereda mi viuda y nadie se ve perjudicado.
Claro.
Con lo cual, ese fondo se transmite a la viuda o a los hijos íntegramente,
sí, sí, sí,
porque es mío.
Sí.
Es decir, no es en el otro lado donde no hay nada, porque es que, es que es pura transferencia. En un sistema de reparto, lo que dice Alberto Recarte tiene toda la razón del mundo. Vamos, no, es que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Pues eso. Porque un señor en viuda a los 60, la mujer vive, la viuda muere a los 60, el viudo se queda viviendo veintitantos años más y durante veintitantos años más cobra el 60, el 70% de la pensión. Para mí, que debería cobrar todo, pero no deja de ser es una injusticia. Injusticia en ese sentido de que se cobra mucho más de lo que se ha cotizado. Lo que pasa es que, claro, naturalmente, si eso es así, a lo mejor el matrimonio o la pareja decide que trabajen los dos. Porque si se sabe que cuando uno muera el otro no va a cobrar nada, y dice, no, yo también quiero cotizar y cobrar pensión. Y lo que ya no me acuerdo es cómo estaba la posibilidad de cobrar dos pensiones simultáneamente. Eso ya no me acuerdo cómo estaba. Pero Recarte sí tiene toda la razón. Y es muy alta en España. Efectivamente, en España las pensiones son muy bajas, pero en relación a lo que se ha cotizado es muy alto.
Parece paradójico.
Es una paradoja, pero es así.
Por cerrar la conversación, ¿qué ventajas entonces podemos decir que tiene el sistema de capitalización frente al de reparto? Y me refiero a ventajas en cuanto a los hábitos que fomenta, ¿no? Y aquí te estoy centrando ya el balón, ¿no? Para que hablemos de una sociedad de personas más responsables, donde quitar el control del Estado sobre algo tan importante como va a ser el futuro de las personas, la vejez, el retiro.
La clave, para mí, la ventaja más importante es precisamente eso, la libertad. Primero, cada uno es libre de lo que ahorra o no ahorra. Segundo, cada uno es responsable, es la responsabilidad de lo que uno hace. Tercero, además de la libertad y la responsabilidad, que se le quita al Estado cualquier control sobre las pensiones futuras. Es decir, oiga, la pensión yo me la debo a mí mismo, no se la debo a ningún político para que juegue con ellas y haga y me venda la falsa moneda de que eso depende de su buen hacer. El quitar el control de manos del Estado y devolvérselo a la sociedad civil, bueno, y no digamos ya, insisto, el volumen de ahorro interno que se genera en el país, en este momento yo sigo diciendo que en España no hubiera habido la crisis, hubiera habido una pequeña crisis, pero cuando se tiene un déficit de ahorro que ha llegado a ser del 11% del PIB, yo creo que era más, que era casi del 14, sí, porque ahora se está descubriendo lo que había en las autonomías. Cuando ese ahorro uno lo tiene que buscar fuera, pagando naturalmente unos intereses, si existiera ese ahorro interno debido a unos fondos de pensiones, una masa, en este momento estaríamos, yo creo, absolutamente por encima de cualquier otro, de cualquier país europeo. Yo estoy convencido de ello. Solamente con esos tres, con lo que es la justicia de que cada uno reciba lo que ha aportado. Porque ahora no recibe uno lo que ha aportado, es algo que no. Oiga, la libertad de decir, es que yo me quiero jubilar a los 60 porque tengo un fondo de pensiones que me permite ponerlo a un tipo de interés, ¿no? Eso es incitar la libertad y la responsabilidad. Y además, en este caso, protegido por una cuestión que me lo hace obligatorio. Esa es un poco la supervisión que un liberal diría, es que eso no es ser liberal. Digo, bueno, sí, yo lo entiendo, pero vaya uno a decir a un chaval de 20 años que empiece a ahorrar para cuando tenga 60. Es que normalmente
cuesta ponerse.
Se te queda mirando y diciendo...
Los jóvenes vivimos en la ilusión de eterna juventud y...
Es que es lógico, si a mí también me ha pasado.
Sí. Me gustaría terminar comentando que en España, debido a los ajustes que vienen impuestos de Bruselas, ¿no? Para salir de esta crisis en la que estamos sumidos, se ha comentado la prolongación del aumento de la edad de jubilación, el recorte de las pensiones, y esto no ha salido de debate. Nada de esto se ha debatido.
Ni va a salir. Es que a mí lo que me encantaría que saliera a debate para cerrarlo...
Ni por el PP ni por el PSOE.
Nadie, no.
Ninguno de los
dos. No les interesa. Pero que saliera a debate los posibles sistemas de transición. O sea, yo parto de una base. La superioridad del sistema de capitalización obligatorio y vigilado por el Estado es tan superior al de reparto que lo que tendrían que estar los políticos ahora es estudiando qué sistemas hay de transición. Cuando hablo de 45, una transición a lo largo de 45 años, que también lo hemos hablado, es porque, claro, el estudio actuarial, lo que decía, se van creando un fondo, el cual, ¿cuándo desaparecerá todo ese fondo y todos esas personas entre 30 y 45 años? ¿Cuándo desaparecerán? Pues cuando los de 30 tengan 70, digamos. Entonces hay 40 años en que entonces se habrá acabado la transición. Y luego sí, lo que me gustaría es recuperar, lo tengo que encontrar, el folletito que hicimos donde se veía una simulación de lo que ocurría con las cuentas del Estado. Ah, y otra cosa, claro, y dice, no, es que ahora no se puede hacer. Hombre, ahora, claro, con un déficit del 8% del PIB, el problema de esta transición que nosotros planteábamos es que durante los 6 primeros años generaba un déficit de 3 puntos y que al cabo del quinto año disminuía, y a los 10 años empezaba a tener un superávit, pero casi casi exponencial, claro. Pero ¿quién es el rico que le dice, no, tenemos un 8,5% y debido a la transición le vamos a añadir tres puntos más? En este momento, por eso es por lo que vamos a estudiar ya sistemas de transición de un sistema a otro y ver el sistema sueco y el sistema polaco y en qué consisten esas cuentas nocionales, que las llaman así, cuentas teóricas de lo que ganaré, que se estudie, que se reúnan. Pero claro, con la mentalidad abierta, no con decir, es que entonces los políticos vamos a perder el control. Claro, es que lo que se trata es que ustedes políticos pierdan el control y se lo dejen a la sociedad, a los individuos, a las personas.
Amén.
Amén.
Pues muy bien, Vicente, muchísimas gracias.
Pues muchas de nada, espero que haya salido suficientemente claro. Si hay dudas, me vuelves...
Te vuelvo a entrevistar. Esto ha sido Una conversación en libertad con Vicente Boceta. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Muchas gracias por escucharnos.